Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 26 de marzo de 2024. Comenzamos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el reciente plagio de 66 personas en Sinaloa se atribuye a una disputa. Está bien que haya secuestrado, pero no le digan así. Ah, una riña. Entre bandas criminales, aunque no especificó cuáles. Afirmó que casi 2.000 agentes federales están involucrados en la búsqueda de las 8 personas que aún no han sido localizadas.
Que es un asunto de grupos. Y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
En otro asunto de la mañanera, luego de confirmar en una entrevista al programa 60 Minutos que en México siempre sí se produce fentanilo, López Obrador dijo que solo muy poca de esta droga se elabora en el país, pero aclaró que es fentanilo del bueno, artesanal, de libre pastoreo. Demeritando todo el esfuerzo que por años ha hecho el circuito de estandoperos mexicanos al decir que aquí no se consumen drogas, el mandatario añadió que la producción nacional se ve facilitada por la importación de precursores químicos de Asia, los cuales también se utilizan en Estados Unidos y Canadá.
Para que no saquen de contexto nuestros adversarios, mi respuesta, lo que planteé fue, a ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México. Todo es México. ¿Y qué pasa en Estados Unidos?
Mientras tanto, afuera de Palacio Nacional, familiares de Emiliano Navarro Martínez, un marino desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se manifestaron para demandar que continúe la búsqueda con el equipo necesario para recuperar el helicóptero donde se presume que se encuentra su hijo. El incidente ocurrió el 6 de marzo cuando un helicóptero Panther de la SEMAR se estrelló en el mar, resultando en 3 efectivos fallecidos y 2 desaparecidos, entre ellos Navarro Martínez, de 22 años. No se metan en la fila, les dijeron los familiares de los mineros de pasta de conchos. En más información, lunes, un convoy del Tren Maya que se dirigía de Mérida a Cancún hizo un cuchao y se descarriló antes de llegar a la estación Tixcocof, nombrada así en honor a la app Maya de videos cortos. Videos y fotos compartidos por un pasajero mostraron que la sacudida provocó la caída de algunas pantallas. Aunque no hubo lesionados, porque afortunadamente nadie usa esa madre, los pasajeros tuvieron que regresar para tomar otro tren. El responsable de la estación minimizó el incidente al asegurar que el descarrilamiento no fue un descarrilamiento.
Como todo carrito se descompone, se llama al seguro para que se quite el carro y se estaciona adecuadamente. En 2 horas se lo soluciona.
En temas de estados, este lunes se reportaron 3 incidentes violentos en diferentes partes de México. Es decir, este lunes fue lunes y se reportaron incidentes violentos, pero solo en el norte, sur y centro del país. En San Luis Potosí, 5 cuerpos fueron abandonados frente al Palacio Municipal de Cárdenas. En Encarnación de Díaz, Jalisco, 5 personas fueron asesinadas y abandonadas en la carretera hacia Lagos de Moreno. Y en Chiapas, un enfrentamiento entre grupos armados en la carretera Tuxtla-Ocosocuautla dejó 4 muertos y 11 heridos. Pero no se preocupen, porque las autoridades federales y estatales tomaron el control de la situación, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y se continuará con las investigaciones para asegurar que se aplique el Estado de Derecho. De derecho a la fregada que nos están llevando. La consultora Integralia presentó un informe sobre los efectos del huracán Otis a casi 6 meses de haber golpeado el puerto de Acapulco, calculando una devastación económica de $15 mil millones y destacando que solo el 12% de los bienes estaban asegurados. Esto contrasta con la información de la 4T que asegura que la devastación fue de 5 cocos y un lanchero. El reporte señala que la interrupción de las cadenas de suministro es uno de los impactos más significativos del huracán, afectando sectores como la construcción y la banca electrónica. Asimismo, revela fallas en la estrategia gubernamental, como esa mamada de poner a Evelyn Salgado de gobernadora. Y especialmente en la asignación de apoyos, pues persisten problemas en la reconstrucción y la prestación de servicios. En temas electorales, el presidente López Obrador, que había prometido ya no intervenir en la elección, volvió a intervenir en la elección y acusó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de intentar congraciarse con la oposición al sugerir a sus afiliados no transmitir la hora nacional. Esto luego de que el PAN se quejara de supuesta propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, nada más porque hicieron propaganda a favor de Claudia Sheinbaum. El mandatario, y al parecer único escucha de la hora nacional, afirmó que la acción era un acto inédito, aunque Jesús Ramírez, vocero de presidencia, aclaró que el presidente ni sabe lo que significa inédito, además de que el inédito aún no ha tomado una decisión al respecto.
A lo mejor ahora en la hora nacional está más escuchado, pero antes no, era como un tafil. Y ahora no, la censuraron el INE.
Xochitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, informó que como todo va tan bien en su campaña, pudo tomarse un descanso para presentar una denuncia en contra de los hijos del presidente. No por el delito de ser unos panzones buenos para nada, sino por su presunta participación en la venta de balastro para la construcción del Tren Maya, el cual no cumple con los estándares de calidad requeridos y habría generado ganancias indebidas. La denuncia incluye a dos hijos y dos sobrinos del mandatario, así como a un empresario proveedor del balastro. Gálvez también criticó la falta de resultados en la lucha contra la corrupción durante la administración de López Obrador y, visiblemente enojada por tener que intentar pronunciar bien balastro en más de una ocasión, señaló que a pesar de las promesas de López Obrador de acabar con la corrupción, aún hay personas sentenciadas ni redes desarticuladas.
Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción.
La hidalguense celebró que el PRI incrementara su contribución al financiamiento de su campaña, que pasará de 120 a 200 millones de pesos, mientras que el PRD elevó su aportación de 30 a 50 millones de pesos, una bolsa de frijoles, un fax y una máquina de coser. Que en total, los tres partidos aliados entregarán 450 millones de pesos, 180 millones más que los convenidos originalmente. En Morena, Claudia Sheinbaum presentó sus propuestas para el sector salud. La digitalización de trámites, o sea, puro dedo. El programa Salud Casa por Casa, que todos digan salud cuando alguien estornuda. Y la continuidad en la compra y almacenamiento de medicamentos. Aseguró que su gobierno pondrá a las personas en el centro de la política de salud. Pues ni modo que a los carros, señora, no mami. Y detalló que el IMSS seguirá brindando atención a la población con seguridad social. Mientras que IMSS Bienestar se encargará de quienes no la tienen. Y al final los hospitales privados y el doctor Simi van a seguir siendo los que realmente solucionen el problema. ¿Como en Dinamarca?
Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud. O del viejo seguro popular, que no solamente no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República.
También publicó un video acompañada de Clara Brugada, en el que de manera por demás antinatural ambas aclararon el supuesto jaloneo ocurrido el 1 de marzo en el Zócalo y aseguraron que son amiguis amiguis y que a veces tienen pijamadas, que hablan de muchachos y se hacen trenzas y se besan. Pongan el video mientras procedo a vomitar.
Ella quería este, que es el símbolo de su campaña.
Y abrazarla.
Yo quería, exacto.
Y yo quería así.
Entonces, ahí
estábamos ahí como
bailando en eso. Y entonces todo el mundo.
Ya ve que la oposición no es.
Busca cualquier cosa.
Cualquier cosita.
Si le hubieran dado seguimiento, hubieran visto que
exacto,
después.
Exacto, nos hicimos.
Levantamos la mano como ahorita.
En otro asunto. El representante de Morena ante el INE y único sobreviviente de la familia del Ecoloco, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que solicitarán el reemplazo de Manuel López San Martín como moderador del debate, luego de que éste osara criticar en su programa al imbécil, prepotente, altanero, ignorante y servil del ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Total, a mí ni me invitaron a moderar.
Es lamentabilísima sus expresiones. Previo a que modere el primer debate presidencial, me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate. Esta sesión del INE, yo expresaré esto que estoy adelantando.
Por su parte suya de él, López San Martín defendió sus críticas a Gatell como un ejercicio de libertad de expresión periodística y reconoció la diferencia entre su rol como periodista y moderador en un debate, comprometiéndose a ser imparcial.
No gustó la crítica, no gustó el señalamiento, no gustó el comentario sobre un personaje que ha estado envuelta en la polémica desde hace mucho tiempo. Pues no somos protagonistas, no tenemos por qué tener ese rol. El rol protagónico es para las candidaturas. Que luzcan ellas, que luzcan ellos, que ellos debatan, que ellos contrasten ideas en un marco de respeto ante señalamientos de los ciudadanos.
En Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez se solidarizó con la policía de Campeche, que demanda la renuncia de la secretaria de Seguridad Estatal, además de seguridad y mejores condiciones laborales, asegurando que a él también le gustaría una chamba donde no todos lo tiren de baboso. Insistió en acusar al INE y a los partidos de oposición de un contubernio por la cancelación del registro de las primeras fórmulas al Senado de MC en Jalisco y Campeche. Aquí en el Daily Diario no sabemos lo que significa contubernio, pero ojalá que tengan mucha suerte con eso y que todos sus tubernios sean consensuados. En información internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por primera vez y tras 4 intentos fallidos una resolución en la que se pide un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas, cosa que seguro fue recibida entre vítores y aplausos por los 7 palestinos que quedan vivos. ¿Perdón? Los 4 palestinos que quedan vivos. La resolución aprobada con 14 votos a favor y una abstención por parte de Estados Unidos exige un alto al fuego inmediato para el mes de Ramadán, que comenzó hace 15 días, que conduzca una tregua duradera, también exige la liberación inmediata de todos los rehenes. En Estados Unidos, el juez Juan Merchan anunció que el 15 de abril comenzará el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. ¡Ah, caray! ¿Se les paga directamente? Yo nomás me suscribo a un sitio ya. El republicano señaló que el caso se pudo presentar hace 3 años y medio, pero decidieron esperar ahora, justo durante las elecciones, para que no pueda hacer campaña. También estaba la otra opción, no cometer crímenes, pero pues tenía muchas ganas. ¿Y qué esperaban? ¿Que no tuviera sexo extramarital? Así no funciona la vida, ¿sí o no, muchachos? Así los quería agarrar, cochinos. Grábenle las casas a todos estos y mándenle el clip a sus parejas. Viejos puercos. A pesar de la solicitud de los abogados de Trump de posponer el juicio por 90 días, el juez ordenó que la selección del jurado comience el próximo mes. En Rusia, el Kremlin se negó este lunes a comentar las acusaciones de tortura a los detenidos por el ataque cometido en Moscú durante un concierto que dejó al menos 137 muertos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que los sospechosos ingresaron en prisión preventiva por un periodo de 2 meses. En las imágenes desde el tribunal a donde llevaron a los acusados, se les puede ver en camilla y con un catéter, a otro sin una oreja y a los 2 restantes con la cara hinchada y llenos de moretones. Como Fabiruchis después de su cita con unas chicas buena onda. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro será el candidato único a la presidencia debido a que su gobierno impidió el registro de la coalición opositora liderada por María Corina Machado. Hagan de cuenta México en el 2030. Las elecciones están programadas para el 28 de julio y Maduro busca un tercer mandato con el que sumaría 18 años en el poder. A pesar de la crítica situación económica y política del país, Maduro cuenta con fuerte respaldo del partido oficial. Hagan de cuenta México en el 2024. El futbolista brasileño Dani Alves salió de la prisión en la que se encontraba en Barcelona tras depositar el 1 millón de euros de fianza que le impuso el tribunal, lo que comprueba que en España y en el mundo violar solo amerita cárcel cuando eres pobre. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona acordó que el exjugador de los Pumas no puede salir del país, debe presentarse semanalmente ante el tribunal, no puede acercarse a menos de 1 kilómetro de la víctima y ya, si no es mucha molestia, pues que no viole a otra persona, ¿no? El juicio de apelación aún no tiene fecha y podría llegar hasta la Suprema Corte. Los abogados de Alves buscan su exoneración, mientras que la Fisquería busca aumentar su sentencia a 9 años. Bueno, jóvenes, llegamos al finalini de esta emisión. Sí, se acabó el daily de hoy. Tristini, dicen acá en producción. Muy cierto, Tristinis. No se pierdan hoy Varos y Avaros más tarde, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentro también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí, por favor, vaya a seguirme en Instagram, TikTok, Twitter, todas las redes sociales. Es el username que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no lo hace, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.